A la Noticia Nacional, porque tenemos en línea al viceministro de Justicia, Carlos Medina. Lo hemos llamado para preguntarle particularmente por un tema, pero hay otros obviamente que nos interesan, pero el debate que se ha abierto sobre qué hacer con los reincidentes, con esos delincuentes que una y otra vez cometen sus fechorías, son capturados y los dejan en libertad. La denuncia se ha hecho desde la ciudad de Bogotá, el secretario de Seguridad, y hemos hablado de este tema con el presidente de la Zonal Judicial, le preguntamos también al ministro de la Defensa, pero queremos saber desde el Ministerio de Justicia qué se está pensando para enfrentar este, que es un problema gravísimo. Esa percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos permanentemente, pues se da en parte por eso, porque al delincuente lo capturan e inmediatamente queda libre. Viceministro, bienvenido a RCN, buenos días.
Yolanda, buenos días, ¿cómo está?
Bien, pero preocupados, obviamente, aquí por ese tema que pone sobre la mesa el secretario de Seguridad, pero que venimos viendo de tiempo atrás. ¿Qué hacer con los reincidentes, viceministro?
Bueno, Yolanda, mire, nosotros en el gobierno coincidimos con la preocupación de los alcaldes, de los gobiernos locales. Para nosotros también es una preocupación en el tema de la reincidencia. Nos preocupaba en el debate que tuvimos ayer, Yolanda, con los alcaldes y el fiscal, el manejo de las cifras. Las cifras en relación con las excarcelaciones supuestamente masivas no son como las están presentando. Pero si nos centramos en el tema de reincidencia, nosotros tenemos presentado un proyecto en el Congreso de la República que en este momento lo que está tratando de hacer es un cierre al esfuerzo de 4 años que ha hecho el gobierno del presidente Santos de racionalizar la política criminal colombiana, donde está abierta la posibilidad para que hablemos del tema de reincidencia. Ya en la ley de procedimiento abreviado, que la gente conoce como de pequeñas causas, se establecía con rigurosidad que las personas que en los 3 años pasados hubieran cometido algún delito y fuera imputado y capturado cometiendo un delito nuevo, pues tiene una agravación en su pena y no podría estar libre. Y eso nos lleva, Yolanda, a un escenario que discutíamos ayer que tiene que ver con las dificultades que tiene el sistema judicial para evidenciar la culpabilidad de alguien. Discutimos mucho con el fiscal general el impacto de la ley 1786, que es la que pone, digamos, una racionalidad a la detención preventiva. Los alcaldes estaban preocupados, le decía yo, Yolanda, por una supuesta excarcelación masiva, y el gobierno le decía al fiscal y a los alcaldes, la gente que está saliendo libre, que no son los 5.000 sino 1.786, si está saliendo libre es porque no se le ha podido evidenciar su responsabilidad. Y eso nos lleva al traste en el tema de cómo está funcionando el sistema judicial. Y ese es el tema de fondo, creemos nosotros desde el gobierno. Nosotros no estamos en la vocación y en la intención de liberar gente. Las normas que hemos expedido recientemente en los últimos 4 años de política criminal no tienen por fundamento excarcelar gente. Solucionar el problema carcelario a punta de liberar gente. Esa no ha sido la intención del gobierno. Sin embargo, el tema de fondo, como te digo, Yolanda, es qué está pasando con la administración judicial. Los fiscales hacen su tarea. Sí, señora, cuéntame.
Perdón que lo interrumpa, pero como usted entiende que esto para los que no somos expertos en temas jurídicos y demás puede ser complicado, permítame hacerle algunas preguntas puntuales, a ver si usted me las responde
claro
puntual.
Sí.
¿Se soluciona el problema de los reincidentes aumentando las penas por reincidencia?
Yo creo que sí tiene que haber un tema de agravación punitiva para los reincidentes, Yolanda. Nosotros no somos amigos del aumento de penas per se. De hecho, entendemos que eso no soluciona ningún problema en temas de política criminal. Pero con los reincidentes, yo creo que hay que darle una respuesta a la sociedad. La sociedad está preocupada por esos delincuentes que son recapturados cometiendo el mismo delito. Ahí yo creo que nosotros tenemos que ser más duros y el gobierno está dispuesto. En eso sí.
Agravamiento punitivo. Muy bien. Es decir, si usted roba una vez, tiene una pena. Si roba 3 veces, tiene una pena mayor.
Tiene otra.
Muy bien.
Yo creo que eso sí tiene una respuesta, tiene que tener ese tipo de respuesta.
Viceministro, ¿sería una respuesta el cambiar las sanciones para ciertos delitos, no necesariamente todos a la cárcel, pero algún tipo de sanción que de verdad sea real la sanción, para que la gente no sienta que me atracaron, capturaron al atracador y a las 2 horas está libre? Pero cambiar la sanción, no necesariamente ir a la cárcel, porque la pregunta es ¿dónde metemos a tantos delincuentes?
Sí, tal cual lo planteó usted, Yolanda, ha sido la visión nuestra en los últimos 4 años de política criminal, sanciones alternativas, como usted lo plantea, dependiendo de la gravedad del delito. También le quiero decir, Yolanda, creo que es un tema importante para plantear. En nuestras cárceles tenemos mucha gente que no tiene que estar ahí, y yo creo, y lo hemos planteado en política criminal, que tenemos que abrir espacio para los que sí tienen que estar ahí. Para los reincidentes o los grandes criminales, esos sí tienen que estar en las cárceles. Las penas alternativas tienen sentido en la medida en que estemos enfrentando delitos que no son tan agresivos para la sociedad o para los ciudadanos. Cuando ya la punitividad se queda corta, porque el delito es grave y ofende a la sociedad, yo creo que sí tenemos que ir subiendo un poquito el rigor de la aplicación de la pena. Y para eso necesitamos espacio en las cárceles.
Siguiente pregunta puntual. Viceministro, cometen muchos errores miembros de la fuerza pública y jueces a la hora de capturar y judicializar a los delincuentes.
Yo no les sabría decir, hay muchos procesos que se caen. Hay muchos procesos que se caen, Yolanda, precisamente por capturas mal hechas, porque no son en flagrancia. Pero yo creo que al final el tema, después de que las autoridades, sobre todo las de policía, hacen su tarea, las cosas quedan en manos de los fiscales y su proceso frente a los jueces, cómo surten el proceso ante los jueces. Ahí entran a jugar otras variables, no solamente que el proceso haya sido mal llevado, sino que los tiempos procesales juegan en contra de ellos y se tienen que ocupar de cosas que no son realmente relevantes. Si ellos pudieran ocuparse de los asuntos que son de fondo, que son realmente importantes para la sociedad y para los ciudadanos, yo creo que los resultados serían distintos.
Sí. Viceministro, hay quienes dicen, muchos abogados entre otros, que parte del problema es que el sistema penal en Colombia es muy garantista con los criminales y muy poquito con las víctimas. ¿Usted está de acuerdo con eso?
No, mire que esa discusión la vimos ayer, frente a la 1786, el fiscal decía que el gobierno ha venido exigiendo normas que son garantistas con los victimarios, no es cierto. Estas personas, si recuperan su libertad, es porque la fiscalía no ha sido capaz de demostrarles la responsabilidad, si no, no estarían libres. Y aún así, nosotros tuvimos la cautela de establecer que ellos siguen sometidos a juicio. Y si en el curso de su libertad, después de haberla recuperado, son encontrados culpables, tienen que ir a responder. Nosotros no hemos sido, digamos, en exceso garantistas. Las normas que nosotros hemos expedido, por ejemplo, de cuál es el margen racional de una detención preventiva, van en consonancia, por ejemplo, con lo que la CIDH ha establecido. Nosotros no estamos pretendiendo proteger a los victimarios. Al contrario, hemos incorporado normas que obligan a los victimarios a responderle a las víctimas y a indemnizarlos. Y estamos planteando hoy en día, en la nueva reforma que está corriendo curso por el Congreso, un modelo de justicia restaurativa donde obliga a los victimarios a sentarse a reparar a las víctimas. Entonces estamos lejos de ese escenario. No somos nosotros los que estamos pretendiendo proteger a los victimarios, para nada.
Viceministro, el secretario de Azonal, lo entrevistamos esta mañana y nos decía que uno de los problemas es un problema de política criminal, que ellos cada rato tienen una serie de normas que se enfrentan unas con otras, que esa manía nuestra de estar produciendo leyes una tras otra que a veces estrellan, también no les fija reglas claras para el momento de proceder.
Yo creo que al final el tema no es culpa de los jueces, en eso estaría de acuerdo con ellos. Ellos básicamente se centran en cumplir la ley. Sí ha habido unos cambios radicales en la legislación. Yo le quiero decir que lo que hemos hecho en estos 4 años últimos contrasta con lo que era la política criminal de los últimos 30 años. Al final le digo, nosotros, y perdóneme que doy un salto, pero es que es explicativo a otro escenario. Nosotros en el sistema penitenciario hemos ampliado nuestra capacidad de cupos en los últimos, desde 1996 al 2016, en un 181%, que es un crecimiento que no ha tenido ningún otro país en ampliación del sistema penitenciario. Pero los ingresos al sistema penitenciario en Colombia han crecido en un 316%. Teníamos una política criminal absolutamente absurda y los jueces han tenido que lidiar con eso. Estamos tratando de enderezar eso, es lo que hemos hecho en los últimos 4 años. A eso responden las normas que el fiscal y los alcaldes dicen que hay que derogar. Nosotros creemos que hay que sostenerlas y hacer entender el sentido racional de las normas.
Señor viceministro, ¿no será que también hace falta algún tipo de reforma legal o generar instrumentos de política, por otro lado, que permita combatir el crimen organizado? Porque muchos de estos criminales reincidentes son instrumentos que utilizan las organizaciones criminales pues para hacer lo que hacen. Y parece que no hubiera suficientes elementos o programas de policía judicial para lograr, como usted dice, llevar ante los jueces y probarles pues los crímenes con los que ellos cometen.
Mire, yo creo que usted le está dando, perdóneme que lo exprese así, pero a la nuez del problema. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros tenemos que atacar la gran criminalidad. Hay mucho debate, por ejemplo, en relación con el tratamiento diferencial para las mujeres que han estado vinculadas en temas de narcotráfico, para los menores que cometen delitos. Y la sociedad suele verlo desde el punto de vista de que son instrumentos de la gran criminalidad. El enfoque nuestro es hay que atacar la gran criminalidad que instrumentaliza a este tipo de personas. En ese sentido, ya está corriendo curso también, y por fast track, un proyecto de ley construido entre la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, que pretende atacar esa gran criminalidad. Ese debería ser realmente el foco del Estado. Es que cuando usted tiene una estructura criminal que lo enfrenta y lo reta, ¿no?, con fuerza, pues ahí es que tiene que aparecer el músculo del Estado. Pero el músculo del Estado se ha dedicado a coger a los pequeños, digamos, responsables, a las estructuras más bajas de una estructura criminal, y eso es lo que tienen nuestras cárceles llenas de gente, digamos, que es humilde, que fue instrumentalizada. La idea del enfoque del gobierno del presidente Santos es orientémonos contra la gran criminalidad, y allá estamos enfocando. Yo creo que usted le pegó, digamos, al centro del debate, y hay soluciones en curso.
Viceministro, le cambiamos de tema para preguntarle por otro que fue noticia, sobre todo a finales de la semana pasada, y del que no hemos sabido mucho en estos días de la semana que corre, y es el que tiene que ver con el proyecto para darle un tratamiento penal diferencial a los cultivadores de coca con menos de 3.8 hectáreas, y que generó también toda una respuesta muy dura por parte del fiscal general de la Nación. Hubo un compromiso aparentemente del presidente con el fiscal de revisar ese proyecto, y queremos saber eso en qué va. Finalmente, ¿el fiscal tenía la razón y el ministerio no?
No, mire, es un proyecto de ley que necesariamente abre un espacio para que el fiscal no tenga que darse a la tarea de judicializar 400.000 personas. Abre un margen, abre un espacio en un margen de tiempo, un año, para que las personas que se quieran someter voluntariamente al programa de sustitución de cultivos no tengan que ser judicializados. Si esa norma no existe, el fiscal tiene que abrir 400.000 causas por lo menos contra 400.000 personas, y yo sé que la fiscalía, y nosotros sabemos que la fiscalía no quiere judicializar a los pequeños cultivadores, pero si no existe esa norma, le va a tocar hacerlo, porque esa es la ley. Estamos abriendo un espacio para que no tengan que judicializarlos, para que les dé la oportunidad de someterse voluntariamente y que cumplan de no volver a cultivar, y de ahí para adelante, si ellos hierran, vuelven a cultivar y no cumplen con los compromisos que adquieren con el PENIS, pues tienen que ser judicializados. Eso por una parte. Por otra, las modificaciones al Código Penal que se introducen son modificaciones que son absolutamente necesarias de cara a una ley que es obsoleta en términos de cómo se ve el tema del pequeño cultivo. Las normas en relación con los cultivos hacen referencia a matas, pero no es lo mismo tener 20 matas de coca que 20 matas de marihuana. 20 matas de marihuana es un cultivo enorme. Hoy en día se judicializan igual. Lo que está modificándose en el Código Penal es una diferenciación para que el que tiene 20 matas de marihuana o por encima de 20 matas de marihuana tenga realmente una pena distinta y más dura que el que tiene 20 matas de coca. Son elementos técnicos los que se han cambiado. Ahora, también le quiero decir, sí se están modificando los temas punitivos, pero no son temas de modificación radical. La pena está bajando la máxima de 18 a 15 años, pero se diferencia en términos de quién tiene un rol en la cadena de narcotráfico.
¿Nos podemos detener ahí, viceministro, perdón que lo interrumpa? Sí, claro. En los roles en la cadena, ¿y en qué es un pequeño productor? Porque es que parece que ahí es donde está como el asunto. ¿A quién se considera pequeño para ser más benévolo en el tratamiento punitivo y a quién no? Es decir, ¿a partir de cuánto, de los tamaños y demás? ¿Y quién en la cadena también de producción va a tener beneficios y quién no?
Bien, mire, la discusión en relación con el tamaño del lote, 3.8 hectáreas, que es una elaboración técnica, digamos, basada en lo que es realmente lo que pasa en todo el país, no está basada realmente en el tamaño, en el hectariaje del lote. Está basada en cuánto produce un lote para que un campesino subsista y no se enriquezca. El fondo del cálculo que ha hecho el gobierno no tiene que ver realmente con ese tamaño, sino cuánto necesita un campesino para subsistir. Yolanda, yo le quiero decir que los cálculos que hemos hecho y la gente que se puede beneficiar de las normas que estamos planteándole al Congreso no favorece en nada a los que se han enriquecido. Favorece a los que han subsistido, a personas que no han tenido dos camisas para cambiarse en un año. Ese cálculo de subsistencia tiene una referencia directa con el tamaño del lote por la productividad del lote. No es nada distinto. Así que hay elementos técnicos suficientes para que la gente del programa del gobierno, del PENIS, pueda establecer cuando tenga de frente a un campesino si el señor se estaba enriqueciendo o no, o solamente estaba subsistiendo con el lote. Si estaba subsistiendo, puede entrar al programa. Si se estaba enriqueciendo, queda por fuera el programa y tiene que ser judicializado.
Pero, viceministro, ¿quiere decir eso entonces que la preocupación del fiscal en lo que tiene que ver con los financiadores de los cultivos o quien tuviera alguna relación jurídica con el cultivo no era cierta, era imprecisa o ya se corrigió?
No, mire, lo que pasa es que el tema de que ha manejado el fiscal en relación con los financiadores es un tema que tiene que ver con la titularidad de la tierra. Es que realmente los cultivadores no son dueños de la tierra. Siempre hay alguien que financia el cultivo. Pero ese tema del financiador también está medido exactamente en las mismas proporciones. Los grandes financiadores, que son grandes narcotraficantes, están totalmente por fuera de la aplicación de esta ley. Ellos tienen que ser judicializados y el fiscal tiene todas las herramientas para perseguirlos. Los financiadores pequeños en el esquema de productividad que se monta en el territorio, en la realidad, en la praxis, hay unos pequeños financiadores, hay un campesino que va y compra una semilla y va y la pone en el lote de otro campesino. Ese es el financiador que nosotros estamos tratando de incorporar con este tipo de beneficios y se compromete a no volver a delinquir. Los grandes financiadores están totalmente por fuera del radar. Este proyecto
es decir, sí,
todas las herramientas para perseguir.
Si le entendemos, viceministro, lo que se está proponiendo es beneficios para pequeños productores y pequeños financiadores, pero no para grandes productores ni grandes financiadores.
Tal cual, Yolanda. La gran criminalidad está por fuera del rango de esta ley.
Pero el problema estaría ahí, viceministro, en cómo saber quién es un pequeño o un gran financiador, un pequeño cultivador. ¿Por qué no utilizar un instrumento probado de focalización de programas sociales y subsidios, que es el SISBEN, en vez de dejar eso al criterio discrecional de un funcionario que no va a tener información para poder evaluar eso?
No, como usted lo advierte, ese tipo de criterios están incorporados dentro de los cálculos que tiene que hacer el PENIS. O sea, eso está dentro de los elementos para poder establecer si alguien es pequeño o gran cultivador. O sea, sí están incorporados esos elementos. No está al arbitrio de un funcionario. El funcionario que va al territorio del PENIS se enfrenta con un campesino que trata de adquirir un compromiso con el PENIS, pero hay una valoración completa de quién es esa persona que está al frente. Realmente, si es una persona en condiciones de vulnerabilidad, o si tiene ingresos, o si ha tenido otro tipo de propiedades, o de ahí para adelante, hay un cálculo muy completo, no es solamente con la declaración que se puede beneficiar un campesino de este tipo de normas.
Viceministro, resumiendo, ¿van a recoger ustedes algunas de las inquietudes del fiscal o el proyecto se queda como está?
No, siempre recogemos las observaciones del fiscal. El fiscal siempre ha hecho apuntes pertinentes en muchos aspectos. El gobierno nunca ha cerrado la puerta para el debate y para la incorporación de aportes de la fiscalía. La fiscalía, entre otras cosas, Yolanda, porque es que la fiscalía es la que tiene que aplicar muchas de las normas que el gobierno pide, sino todas. Y en ese sentido hemos sido muy responsables de acatar y de escuchar a la fiscalía. Sin embargo, hay escenarios en los que la fiscalía plantea una serie de debates y discusiones que para el gobierno no tienen sentido, que tiene una explicación. Damos el debate, pero en el trámite legal incorporamos y recogemos muchas de las observaciones de la fiscalía.
Viceministro, muchísimas gracias y le doy doblemente gracias porque no suele tener uno con frecuencia funcionarios que puedan abordar los temas de manera clara para quienes no somos expertos en ellos. De modo que le agradezco doblemente por esa claridad.
Yolanda, con muchísimo gusto. Muchas gracias a usted por la llamada.
Carlos Medina, viceministro de Justicia. Dos temas con él, el de los reincidentes, por una parte, y por otra parte, este proyecto que ha puesto como en dos orillas distintas al gobierno y al fiscal. De hecho, el viceministro ha dicho que el fiscal no es preciso en algunas de las apreciaciones que tiene, aunque luego dice que van a recoger, por supuesto, sus inquietudes. Pero él sostiene que el proyecto no se está convirtiendo en un proyecto de impunidad. Él dice va a ser muy claro, es lo que dice el viceministro, va a ser muy claro en tener algunos beneficios para pequeños productores y pequeños financiadores. El fiscal denunciaba eso, que habrá beneficios para financiadores. Él dice los pequeños. Sí. El campesino que mete una plata y todo para un pequeño cultivo, pero no para los grandes financiadores.
Y me suena que lo que se va a mantener el Ministerio de Justicia es en la definición de qué es pequeño, en las 3.8 hectáreas en el caso de la coca y bueno, de la marihuana y demás se verá también. Pero allí creo que no va a haber un cambio en el sentido en que quería el fiscal general de la Nación, que era reducir eso por lo menos a la mitad, ¿no? A 1.4, 1.5 hectáreas. Sí, y lo que usted le dice, Yolanda, al final, al viceministro, ministro, uno se pregunta por qué no lo nombrarán más bien de ministro.
Desde hace años lo han debido
nombrar. De verdad.
Se habla de frente y habla claro.
Pero además es una persona que tiene una gran experiencia en la gestión de proyectos de política pública, en el diseño de política criminal y, como digo, también en la relación con las comunidades y con el sector judicial. Es un gran viceministro.
El otro tema que abordábamos con el viceministro Carlos Medina, el de los reincidentes, delincuentes reincidentes que los capturan y quedan en libertad, los capturan y quedan en libertad, él dice que sí serían partidarios en el gobierno de que haya una agravación punitiva por reincidencia, pero no es el único elemento. También plantea que hay que tener otras cosas en cuenta. Son las 9:14, estamos en RCN Radio.